Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Gobierno y Congreso en Estados Unidos reiteran su respaldo al presidente encargado de Venezuela y la ayuda a los venezolanos. Más de 40 muertos en un ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda y es calificado como un acto terrorista. El Senado estadounidense vota en contra de la declaratoria de emergencia del presidente Donald Trump. Y los Lakers de Los Ángeles vuelven a perder con su estrella LeBron James en la NBA. Cordiales saludos para todos ustedes desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 15 de marzo de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí iniciamos Buenos Días, América. Estados Unidos retiró a todo el personal diplomático restante de su embajada en Caracas a medida que la crisis en Venezuela se agudiza, según informó el secretario de Estado Mike Pompeo. Todos los diplomáticos estadounidenses que permanecían en Venezuela se fueron del país. Sé que es un momento difícil para ellos, dijo el diplomático en un comunicado. Están totalmente dedicados a nuestra misión de apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en una democracia y construir un mejor futuro para sus familias. Pompeo dijo que el personal diplomático continuará funciones desde fuera de Venezuela para trabajar por su futuro, ayudará a administrar el flujo de asistencia humanitaria y apoyará a aquellos que resisten valientemente la tiranía. Esperamos poder reanudar nuestra presencia una vez que comience la transición a la democracia, puntualizó Pompeo. Y precisamente nuestro colega Bricio Segovia también recogió otras declaraciones de Mike Pompeo relacionadas con Venezuela.
El secretario de Estado estadounidense con un mensaje para los venezolanos.
Con el presidente interino Juan Guaidó podemos hacer cosas buenas por Venezuela juntos. Si ustedes se mantienen en ese camino, y sé que lo harán, los estadounidenses haremos lo mismo también.
Mike Pompeo instó de esta manera a los venezolanos a que se pongan del lado del gobierno de Juan Guaidó y reiteró también el apoyo de Washington al presidente interino. Un apoyo que algunos cuestionaron después de que Estados Unidos ordenara la salida de su cuerpo diplomático por completo de Venezuela.
No creemos que el régimen tenga la autoridad de decirnos cuándo irnos, ni que tenga la capacidad para protegernos si nos quedamos.
Sin entrar en detalles, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela justificó esta misma semana la salida de los diplomáticos con el deterioro que sufre el país latinoamericano y las limitaciones que eso supone para Washington. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras los legisladores por Florida, el republicano Mario Díaz-Balart y el demócrata Darren Soto reiteraron su decisión de impulsar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto para otorgar el beneficio de un estatus de protección temporal, conocido como TPS, para miles de venezolanos que se encuentran en el país y cuya mayoría aplicó para un asilo político. En un comunicado emitido por la oficina del representante Díaz-Balart, el legislador destaca: a principios de este año, el congresista Darren Soto y yo presentamos una legislación que permitiría a los ciudadanos venezolanos ser elegibles para el Estado de Protección Temporal TPS en Estados Unidos. El congresista Soto y yo, dice Díaz-Balart, presentaremos este proyecto de ley como una enmienda a la ley DREAM Act. Este proyecto de ley de sentido común proporciona una solución a los tantos venezolanos que residen actualmente en nuestro país, que huyeron de una dictadura socialista y de la opresión, la hiperinflación, la escasez extrema de alimentos y medicinas y el crimen del que es responsable el régimen, dice. Díaz-Balart y Soto expresaron también al mismo tiempo su confianza en que obtendrán el respaldo de sus colegas en ambos partidos para que la enmienda sea presentada en la Cámara de Representantes para su consideración. Mientras tanto, precisamente, la Cámara Baja del Congreso estadounidense continúa considerando proyectos de ley relacionados con la crisis en Venezuela. Jorge Agobián tiene detalles.
Tres proyectos de ley sobre Venezuela están listos para ser discutidos en el Pleno de la Cámara de Representantes. La representante Donna Shalala presentó uno de ellos, el cual restringe la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno venezolano.
Estos anteproyectos son todos bipartidistas, entonces creo que tienen una muy buena posibilidad de que sean aprobados, incluyendo gas lacrimógeno y bastones que han estado utilizando contra el pueblo venezolano.
Los otros dos proyectos contemplan, por un lado, destinar 150 millones millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria y otro que busca evaluar las amenazas de la influencia rusa en Venezuela y su impacto en Estados Unidos y la región.
Este es el primer paso, al menos acá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El siguiente será que pase a la discusión en el Pleno, lo que los legisladores consideran será en un corto plazo.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio, expone los planes de la reconstrucción para su país. Natalie Salas tiene el informe.
El embajador venezolano Carlos Vecchio afirmó que la crisis que atraviesa su país es la más crítica de la historia y que el deterioro avanza día a día. Pensando en la reconstrucción, dijo que el papel de los organismos multilaterales es vital, no solo para obtener préstamos que les permitan levantar el aparato productivo, sino para hacer un diagnóstico claro del estado de las finanzas venezolanas.
Creo que trabajar de la mano con los organismos internacionales va a generar mucha confianza en lo que estamos haciendo. Y el acompañamiento de este organismo, de los organismos multilaterales con el nuevo gobierno va a ser central para que nosotros podamos darle solidez a lo que queremos plantear.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, considera que la cifra para la reconstrucción debe ser fijada lo antes posible, pues mientras más tiempo pase, también empeoran las condiciones para un posible préstamo.
Nosotros tenemos que encontrar una fórmula una vez llegue el gobierno del presidente Guaidó y tenga plenos poderes para encontrar un crédito puente que permita que Venezuela deje de estar en default con nosotros.
Según Carlos Vecchio, la economía venezolana no puede seguir dependiendo únicamente del petróleo. Sin embargo, asegura que PDVSA debe ser reestructurada desde sus cimientos, incluso si esto requiere la inyección de capital privado.
Bueno, tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo hacemos para invertir allí si el Estado no tiene el dinero? Si PDVSA no se puede asociar. Entonces tenemos que decidir si queremos dejar la riqueza en el subsuelo y la pobreza arriba.
El diplomático venezolano también indicó que el gobierno de transición ya está trabajando en leyes que les permitan nombrar un nuevo poder electoral, con el fin de llamar a elecciones lo más pronto posible. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela detienen a varias decenas de ciudadanos que protestaron por el mega apagón. Álvaro Algarra, con la crónica.
Mientras algunas zonas de Venezuela continúan sin energía eléctrica, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Fuero Penal, dijo en conferencia de prensa que desde el pasado 8 de marzo hasta hoy, al menos 124 personas han sido detenidas en el país durante las protestas contra la falla de los servicios, mientras otras 200 fueron capturadas en saqueos.
El Fuero Penal ha estado haciendo el seguimiento de esto. Hemos estado en contacto con ellos en esa primera reunión y estamos intentando pues que las víctimas particularmente sean las que hablen con estas personas para que les cuenten pues su situación, pero más allá de eso, para que ellos observen y determinen si pueden o no la alta comisionada venir a Venezuela.
Por otra parte, Romero informó que sostuvo una reunión con los representantes de la Organización de Naciones Unidas para presentar detalles sobre la situación que viven los presos por razones políticas. Por tanto, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, anunció que se inició una investigación para identificar a los involucrados en el mega apagón eléctrico nacional y destacó que en el país se respetan los derechos humanos de todos los detenidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y los pilotos de American Airlines no deben volar a Venezuela, dijo hoy el sindicato de pilotos luego de una advertencia de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos esta semana. El sindicato Allied Pilots Association representa más de 61,000 pilotos de 33 aerolíneas en Estados Unidos y Canadá. No acepte ningún viaje a Venezuela, dijo el sindicato en un comunicado. Entre tanto, en un mensaje en Twitter de Federico Black, un consultor en comunicación digital basado en Venezuela, dijo textualmente: los vuelos de American Airlines para este viernes, #15 de marzo, han sido suspendidos. La razón aparente es una comunicación del sindicato de pilotos de la aerolínea que ha pedido a sus afiliados no volar a Venezuela. Esto por la alerta CAT-4 de viaje puesta por el gobierno de Estados Unidos, dice el tuit. La información no ha podido ser confirmada independientemente. Mientras, el Sindicato de Pilotos de España pidió a la aerolínea española Air Europa suspender todos sus vuelos a Venezuela, después de que una tripulación fue asaltada a mano armada en el país sudamericano. La organización CEPLA dijo que dos pilotos y otros 8 tripulantes fueron asaltados el sábado de la semana pasada cuando iban del aeropuerto de Maiquetía a su hotel en la capital venezolana.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Otras noticias en Buenos Días América. Un ataque a 2 mezquitas en Nueva Zelanda deja varios muertos y heridos y las autoridades dicen que se trata de un acto terrorista. Luis Alberto Facal con detalles.
Al menos 49 personas murieron en un ataque terrorista el viernes contra 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. 30 personas murieron en un lugar. Más de 20 personas resultaron heridas en los 2 ataques. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que ninguna de las 4 personas, 3 hombres y una mujer, que fueron arrestados en relación con los ataques, estaban en las listas de vigilancia. Ardern dijo que los ataques fueron sin precedentes y a diferencia de todo lo que se ha experimentado antes.
Está claro que este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda. Claramente, lo que ha ocurrido aquí es un extraordinario y sin precedente acto de violencia.
El comisionado de policía de Nueva Zelanda, Mike Bush, dijo que una persona ha sido acusada y que comparecerá ante el tribunal el sábado por la mañana. La televisión de Nueva Zelanda identificó al hombre armado como Brenton Tarrant, de 28 años, de Grafton, Nueva Gales del Sur, Australia. Funcionarios australianos han confirmado que el hombre armado es un ciudadano australiano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Senado estadounidense aprueba la desaprobación. Vamos a ir a una pausa y enseguida retornamos.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Senado estadounidense vota en contra del decreto de emergencia nacional del presidente Donald Trump. Tony Cano reporta.
El Senado de Estados Unidos se unió este jueves a la Cámara de Representantes y aprobó una legislación que termina con la emergencia nacional en la frontera sur que el presidente Donald Trump declaró el 15 de febrero.
The yeas are 59, the nays are 41.
La votación 59-41 fue en rechazo bipartidista a la decisión de Trump de trasladar dinero de varios programas a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, con 12 senadores republicanos sumándose a la minoría demócrata. Veto, tuiteó el presidente poco después de conocerse el resultado. Es poco posible que la medida votada se convierta en ley porque hay suficientes republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes para apoyar el veto de Trump. El asunto finalmente podría ser resuelto por los tribunales. La campaña de miles de millones de dólares de Trump para construir un muro fronterizo, uno que había prometido inicialmente que pagaría el vecino del sur, México, ha creado una brecha entre él y el Congreso porque muchos republicanos se sienten incómodos hablando de un muro. Dicen que la seguridad fronteriza eficaz requiere de un abanico de herramientas para hacer cumplir la ley. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la compañía Boeing anunció el jueves que está suspendiendo las entregas de sus 737 aviones MAX a las aerolíneas después de que casi todos los países decidieron mantener esas aeronaves en tierra luego del trágico accidente en Etiopía. Esto significa que mientras Boeing continuará construyendo su producto estrella más nuevo, suspenderá las entregas hasta que se instale un nuevo software, se realicen pruebas y la investigación sobre el accidente en Etiopía proporcione algunas respuestas. El presidente Donald Trump reaccionó al tema el jueves. Tienen que resolverlo rápido, lo saben, están bajo una gran presión, dijo el mandatario. La decisión de varios países, incluyendo Estados Unidos, de no permitir más vuelos de estos aviones, generó respuestas mixtas. Monroe Miller es un viajero frecuente y dijo: pensé que era obvio y apropiado de hacer. De hecho, me decepcionó un poco que nos tomó tanto tiempo y que tuviéramos que seguir el ejemplo de otros, afirmó. Por su parte, Brooke Sudimac considera la decisión como extrema. Creo que están saltando demasiado rápido. Creo que no todos los 737 serán así. Creo que las adiciones más recientes probablemente tengan problemas, afirmó. Los expertos franceses en aviación, mientras tanto, comenzaron a analizar los datos de vuelo y las cajas negras del 737 MAX 8 de Etiopía, que se estrelló justo después del despegue de Addis Abeba, matando a los 157 pasajeros a bordo. Corea del Norte está considerando suspender las conversaciones con Estados Unidos y podría reconsiderar la prohibición de los misiles y las pruebas nucleares a menos que Washington haga concesiones, según comentarios de un diplomático recogidos por medios de comunicación. La viceministra de Relaciones Exteriores, Cho Sung-hui, culpó a altos cargos estadounidenses del fracaso de la cumbre del mes pasado en Hanoi entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, según dijeron la agencia rusa de Noticias TASS y Associated Press. No tenemos ninguna intención de ceder a las demandas de Estados Unidos hechas en la cumbre de Hanoi de ninguna forma, ni estamos dispuestos a participar en negociaciones de este tipo, dijo Show a la prensa en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, según recoge la agencia de noticias TASS. Aeronaves del ejército israelí bombardearon hoy instalaciones de Hamas en la franja de Gaza, horas después de que dos cohetes fueron lanzados desde el enclave palestino contra Tel Aviv en la primera acción de este tipo desde una guerra de 2014. No hubo noticias de inmediato sobre muertes debido a los ataques aéreos contra cuatro edificios utilizados por las fuerzas de seguridad del grupo islamista que habían sido evacuados como precaución. Testigos dijeron que poderosas explosiones provocadas por los ataques aéreos sacudieron edificios en Gaza e iluminaron el cielo en la zona de los bombardeos. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y hacemos un repaso a noticias en Latinoamérica. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitará Washington la próxima semana y se reunirá en privado con su colega estadounidense Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. El portavoz de la presidencia de Brasil, Otávio Rego Barros, destacó el gran interés del presidente Bolsonaro en esta visita, que tiene una agenda centrada en seguridad y comercio. El mandatario brasileño se declaró como un admirador del presidente de Estados Unidos y su visita a Washington será del 17 al 20 de marzo y será alojado en la Blair House, una residencia reservada para las visitas de alto nivel. y el gobierno y la oposición de Nicaragua reanudaron el jueves el diálogo en medio de amenazas de sanciones selectivas aprobadas por el Parlamento Europeo contra funcionarios y allegados al presidente Daniel Ortega, señalados por graves violaciones a los derechos humanos. La resolución, más bien aprobada por 332 votos contra 25 nos y 39 abstenciones, pide al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y a los países miembros aplicar sanciones individuales como la prohibición de visas y la congelación de activos a individuos responsables de abusos de los derechos humanos en Nicaragua. El Parlamento Europeo volvió a demandar a Ortega la liberación incondicional de los detenidos considerados presos políticos, se calcula según la oposición unos 770, así como el fin de la represión y del hostigamiento a los adversarios del gobierno. Los eurodiputados exigieron la restitución de la personalidad jurídica a una decena de organizaciones no gubernamentales que fueron proscritas en diciembre, entre estas ONGs que trabajan en salud, desarrollo rural y derechos humanos. Y tres hombres fueron arrestados en Argentina, acusados de utilizar farmacias ilegales en Internet para importar oxicodona y otras drogas a Estados Unidos. Fiscales federales en Wisconsin identificaron a los hombres que fueron capturados el martes en Buenos Aires y la policía busca a otros dos implicados. Los fiscales del Distrito Este de Wisconsin acusaron formalmente en octubre a los cinco hombres, pero los documentos estaban precintados hasta que se efectuaran los arrestos. Las personas que fueron arrestadas son Conrado Adolfo Frenzel, Jorge Alejandro Paura y Santiago Videmato. Las autoridades continúan buscando a Luciano Brunetti y Lucas Daniel Paura. Los fiscales afirman que tienen previsto tramitar la extradición de los detenidos para que sean llevados a Wisconsin a fin de procesarlos por diversos cargos, entre ellos asociación delictuosa, distribución e importación. Cada cargo conlleva una posible pena de 20 años de cárcel.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Al basquetbolista LeBron James le resulta muy difícil moderar su actividad incluso en la recta final de una campaña en la que los Lakers se quedarán muy pronto sin nada que ganar. Kawhi Leonard anotó 25 puntos, Norman Powell añadió 20 y los Raptors de Toronto vencieron 111-98 a James y a Los Ángeles. James terminó con 29 tantos y Alex Caruso hizo la mayor cantidad de su carrera con 16 por Los Ángeles, que sufrió su sexta derrota en 7 partidos para recibir otro duro golpe en sus pocas esperanzas de playoff. A comienzos de este mes, tras consultar con el entrenador personal de James, los Lakers indicaron que limitarían el número de minutos que el astro jugaría durante el resto de la temporada. Barajaron incluso la posibilidad de que, si había partidos en noches consecutivas, James se ausentaría de alguno. Ichiro Suzuki regresa a Japón para que lo que podría ser su último acto en las grandes ligas. En una cultura que valora la seriedad, la prudencia y el respeto a la autoridad, Ichiro es un ídolo. Al hacer las cosas a su manera, se transformó en el beisbolista japonés más destacado de todos los tiempos, posiblemente su mejor deportista. Siendo muy joven, tomaba sus propias decisiones, dice Keizo Konishi, un reportero de la agencia noticiosa japonesa Kyodo. La vieja generación le dice a los jóvenes lo que deben hacer y más en el mundo del béisbol. Ichiro ha disputado 2.651 juegos en las mayores desde que debutó con los Marineros de Seattle en 2001. Y en el fútbol internacional, hoy viernes 15 de marzo se llevará a cabo el sorteo de los cuartos de final y de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Ambos se celebrarán en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa antes de que llegue el mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Thank you. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Rachel.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Aftermath. En 1946, Rachel Morgan llega a las ruinas de Hamburgo para reunirse con su esposo Lewis, un coronel británico encargado de reconstruir la ciudad. Cuando parten hacia su nueva residencia, Rachel se sorprende al descubrir que Lewis ha tomado la decisión de compartir la vivienda con sus dueños anteriores, un viudo alemán y su hija con problemas.
What if we let them stay on?
You mean live with them?
En ese ambiente, la enemistad y el dolor dan paso a la pasión y a la traición. Dirigida por James Kent, en The Aftermath actúan Alexander Skarsgård, Keira Knightley y Jason Clarke.
Our purpose is to get the stock market quotes in like 16 milliseconds.
En The Hummingbird Project, dos primos de Nueva York apuestan a que en milisegundos pueden ganar un juego sumamente peligroso. Ambos sueñan construir una línea recta de cable de fibra óptica entre Kansas y Nueva Jersey, haciéndolos millonarios.
You want to buy a 12-inch strip off of my property?
Under your property.
Alexander Skarsgård también actúa en esta película, en esta ocasión con Salma Hayek.
I know, Jen. I am looking at it.
We're gonna do this in less.
I already told you we can.
Oh, yes, we can.
En Chicago, casi una década después de una ocupación por una fuerza extraterrestre, Captive State explora las vidas de ambos lados del conflicto, colaboradores y disidentes.
What do you want me to do?
Not unless we fight back.
Dirigida por Rupert Wyatt, en estado cautivo actúan John Goodman, Vera Farmiga y Ashton Sanders.
Known as Phoenix.
The networks communicate.
The team goes tonight.
You ready?
No one gets taken alive.
Good morning, June Bailey.
Bucky.
Operation Wonder Park is...
Wonder Park es una película animada que cuenta la historia de un magnífico parque de diversiones donde cobra vida la imaginación de una niña tremendamente creativa.
Your imagination, but without wrecking the neighborhood.
Do you ever feel like Wonder Park is real?
Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. The Aftermath, The Hummingbird Project, Captive State y Wonder Park.
Here.
What if the park you always imagined?
I'm in Wonder Park.
Beep, beep. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Who's with me?
Ow! I still believe in you.
If you can imagine it, you can ride it. Wonder Park.
Brace for impact.
I'm going to throw up.
In theaters, March 15.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Más de 2.000 jóvenes planean faltar a la escuela para unirse a un mitin en Washington hoy como parte de que los organizadores llaman una huelga internacional de jóvenes por el clima para buscar acción contra el cambio climático. Los organizadores esperan que unos 2.500 estudiantes se unan al evento en frente del Capitolio, donde se reúne el Congreso, con reuniones similares en 46 estados. Las manifestaciones, que llamarán a los políticos a tomar medidas para combatir el cambio climático, expresan su apoyo a medidas que incluyen Green New Deal, una ambiciosa propuesta ambiental demócrata que se ha convertido en un relámpago para las críticas republicanas. Muchos niños van a estar en la calle, muchos niños van a influir en las personas, muchos niños finalmente podrán escuchar sus voces y muchos adultos finalmente se despertarán, dijo 12 Heaven Coleman de Denver, uno de los tres jóvenes organizadores de la protesta en Estados Unidos, en una entrevista telefónica. Y hasta aquí, Buenos Días América. Como siempre, agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron Henry Llanos en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página en internet boanoticias.com. Y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Muchas gracias. Que disfruten un excelente fin de semana.